Aprendo en Casa, un programa del Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo básico. Tomemos papel y lápiz y ¡a aprender!
Yo tengo el poder de prevenir el contagio, proteger a mi familia y mi comunidad. Me quedo en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Soy Lauren Calderón y en esta oportunidad desarrollaré el tema de el resumen, correspondiente al área de comunicación y lenguaje para básicos. Si usted tiene en casa algún joven con discapacidad, recuerde que este contenido le ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas. ¿Sabes qué es un resumen? Seguramente muchas veces cuando estudias te han pedido, haga un resumen, y no sabes por dónde comenzar. A veces tus compañeros subrayan todo el contenido del texto original, y tú ves que tienen miles de colores, pero no han establecido cuáles son las ideas importantes. Y cuando hacen un resumen, es copia del texto original. Por eso hoy vamos a aprender que el resumen es la redacción de un texto de forma más corta a lo que era el texto original. Y lo vamos a dividir en dos partes. La número uno, que es subrayar. Y la número dos, algunos trucos para redactar. Como te comentaba, el resumen escrito es un texto que transmite la información de forma abreviada. Es una técnica de estudio fundamental que exige una lectura atenta y comprensiva para identificar la información más importante. ¿Alguna vez has subrayado? A ver, ustedes que nos escuchan, ¿me pueden decir en qué momento te han puesto a subrayar y recuerdas con qué color te piden tus maestros? Sí, yo sé que seguramente te han dicho subrayemos con color rojo. ¿Sabes por qué es importante el color rojo? El color rojo tiene la cualidad de atraer a nuestro cerebro y hacer que recuerde los contenidos que hemos marcado. Por eso es importante que cuando te indican que subrayes, lo hagas con color rojo. Para subrayar, primero debes leer todo el texto, de forma comprensiva y con mucha atención. Segundo, debes anotar las palabras desconocidas. Cuando tú no conoces una palabra, no comprendes el significado de esa oración. Tercero, vas a buscar el significado de esas palabras. Ahora ya puedes leer nuevamente el texto y como ya sabes el significado de esas palabras, vas a comprender de qué te estaban hablando. Cuarto, por párrafos vas a subrayar con lápiz las ideas claves y las ideas principales. Estas palabras claves nos van a ayudar a tener una idea de por dónde comenzar nuestra redacción. Vas a revisar todo lo que has subrayado con lápiz y puedes corregir. Si estás seguro que estás bien, puedes repasar con color rojo las palabras claves y con crayones, marcadores o lo que tengas en casa, las ideas principales. Ahora es el momento de redactar preguntas que estén relacionadas con el contenido. Si logras responderlas con el texto que subrayaste, quiere decir que lo has logrado. Ahora para redactar, es importante que utilices estos trucos. El primero, cuando escribes un resumen, por favor, no comiences indicando es un resumen o el presente resumen. Tus maestros ya saben que estás resumiendo. No inicies con la preposición en. Tenemos que redactar utilizando la tercera persona del singular. Esta tercera persona es él. Utilicemos los verbos en presente. Usa las familias de palabras para condensar la información. Las palabras claves escríbelas después de un verbo. Escribe conectores entre las ideas principales. Y no copies citas o párrafos textuales. Ahora es el momento de jugar. Yo te diré una adivinanza y tú me tienes que decir de qué animal estoy hablando. Es la reina de los mares. Su dentadura es muy buena. Y por no ir nunca vacía, siempre dicen que va llena. ¿Sabes de quién estoy hablando? Muy bien, estamos hablando de la ballena. Y el día de hoy te leeré un poema. Escúchalo con atención. Y en lo que escuchas el poema, busca un lápiz y tu cuaderno. O si no puedes tomar hojas de tu caja Aprendo en Casa para practicar el resumen. Busca tus materiales y yo leeré el poema. La ballena. Se ha escapado una ballena para ir al río a nadar, pues piensa que de memoria conoce el fondo del mar. La ballena por el río va mirando a las orillas, disfrutando del paisaje, la pasa de maravilla. No sabe en qué momento empieza a tener problemas, pero al ser su cuerpo grande, la panza arrastra en la arena. Queda atrapada en el río, muy asustada y con pena. Cuanto más se mueve su cuerpo, más enterrada se queda. Se mueve de un lado a otro. Mueve su pesada cola. Las aguas suben y bajan, formando una enorme ola. Por fin, nadando despacio, de allí se puede alejar. Y bajando por el río, vuelve contenta hasta el mar. Allí, nadando a sus anchas, ha comenzado a pensar. No hay nada mejor en el mundo que a su casa regresar. ¿Escuchaste con atención? ¿Alguna de estas palabras no la entendiste? Es el momento de que la anotes en tu cuaderno, para que posteriormente puedas buscar cuál es su significado. Ahora busquemos las palabras claves. Tú sabes que en la lectura encontramos que el personaje principal es la ballena. También que estaba nadando por el río y se había escapado. Sabemos también que es muy importante que ella tuvo un problema. Se quedó atrapada en la arena. ¿Cómo hizo para escapar? Movía su cola de un lado a otro y nadó despacio. Y el mensaje principal es que ella logró regresar a casa y comprendió que lo mejor era quedarse en casa, así como nosotros lo estamos haciendo en este momento. ¿Cómo quedaría nuestro resumen? Dame un ejemplo, piensa. Bueno, podríamos hacerlo de esta forma. La ballena va a nadar al río. Quedó atrapada en la arena, pero escapa y vuelve a la mar contenta. En conclusión, los pasos para escribir un resumen son lectura comprensiva, subrayar palabras e ideas, organizar las ideas, revisar la coherencia y la cohesión, corregir la redacción, revisa tu gramática y tu ortografía y redacta el texto final. Recuerda los secretos, utiliza color rojo para las palabras claves y marcadores o colores para destacar las ideas importantes. Recuerda, quédate en casa, porque juntos saldremos adelante.
Guarda tu distancia para tu protección. A 1.5 metros te protegerás. Cuida tu salud y la de los demás.
Soy Renata González y en esta oportunidad desarrollaré el tema ubicación en la recta numérica de las fracciones, correspondiente al área de matemática de los grados básicos. Por favor, te voy a solicitar material, así que necesito que busques una hoja de papel, un lápiz y una regla. Recuerda que si hay un niño con discapacidad en casa, este contenido le ayudará a reforzar las habilidades de percepción y atención. Recordemos entonces, ¿qué era una fracción? Muy bien, una fracción es un número que expresa una cantidad determinada de porciones que están divididas en partes iguales. Necesito entonces que utilices tu hoja de manera horizontal y dibujes una línea recta con tu regla de manera horizontal. Muy bien. Ahora, tienes que ubicar la mitad de esa línea y hacer una línea en esa mitad vertical. Muy bien. Al punto donde se unen las dos líneas, le vamos a llamar cero. ¿Por qué ubicamos ahí el número cero? Porque es un número que vamos a necesitar partir con él. Como ya tienes formada como una cruz en tu hoja, ahora vamos a hablar sobre los números positivos que se encuentran del lado derecho y los números negativos que se encuentran del lado izquierdo. Necesito que coloques cada signo de cada lado, el derecho positivo y el izquierdo negativo. Ahora, del lado positivo, debes de ubicar 3 unidades, o 4 si es posible. Deja entre ellos espacios iguales y colocas 1, 2, 3 y 4 unidades. Vas a hacer el mismo procedimiento del lado izquierdo con los negativos. Ahora tus unidades van a ser negativas. Será menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. O sea, vas a dividir cada lado con un espacio igual las veces que te indique. Ahora vamos a ubicar las partes de una fracción. La parte de arriba de una fracción se le llama numerador y la parte de abajo de una fracción se llama denominador. Recuerda que las fracciones se separan con una línea recta horizontal. Así que, si queremos ubicar el número 2 tercios positivos, de primero nos tenemos que ubicar del lado derecho. Muy bien, cada unidad, la 1, la 2, la 3 y la 4, la debemos de partir dentro de 3 pedazos. Muy bien, ya que hayas terminado, vamos a ubicar 2 partes de esos 3 pedazos, quiere decir 2 tercios. Con una línea curviada, como una M puede ser, puedes recorrer esas 2 partes. Muy bien, ubica ahí un punto y en este momento tú ubicaste en tu recta numérica 2 partes de cada 3, 2 tercios del lado positivo. Ahora nos ubicamos en el lado negativo. Vamos a ubicar la fracción 4 tercios. Quiere decir que mi unidad la voy a partir en, muy bien, en 3 partes iguales. Mi unidad menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Ahora, ya que partimos nuestras unidades en 3 partes iguales, vamos a recorrer con una línea curva cada una de las partes que hemos partido. Comencemos entonces. Recorremos para el lado izquierdo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Muy bien. Nos ubicamos en el menos 4 tercios. Te motivo a que ubiques más fracciones en tu recta numérica y recuerdes que puedas pasarte de las unidades que tú quieras y puedes también tú inventar fracciones. Puedes buscarla en un libro, puedes encontrarlas también en algunas revistas, en las recetas. Recuerda que las fracciones están en todas partes. Te motivo entonces a que seas un investigador de matemática y puedas utilizar este tema para realizar más fracciones en tu recta numérica. Recuerda siempre, quédate en casa porque juntos saldremos adelante.
Ninko binini nitsankukin haretaknoyi kamik rumal chi ingo pawochoch hunlik kochi hunan no kalchopan arkayewalri katkohepana wochoch.
Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante. Yo tengo el poder de prevenir el contagio, proteger a mi familia y mi comunidad. Me quedo en casa.
Por un ambiente libre de coronavirus. Ministerio de Educación.
Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema Tramas textuales y géneros literarios, correspondiente al área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay algún niño con discapacidad, recuerden que este contenido les ayudará a reforzar las habilidades lingüísticas. Para iniciar esta sesión, vamos a recordar algunos conceptos que ya hemos visto previamente. Por ejemplo, ¿te recuerdas qué es el texto? Hablamos que un texto es la unión de tanto palabras que forman oraciones, luego párrafos, y que versan o giran alrededor de una idea. ¿Te recuerdas los tipos de texto que estudiamos previamente? Correcto, el texto narrativo, el poético y el informativo. También vimos sus estructuras. En ese sentido, hoy vamos a abordar el texto literario, pero primero también vamos a hablar un poco acerca de las tramas textuales. ¿Y qué es una trama textual? Pues la trama textual no es más que una secuencia lógica y temporal que todo texto posee. Y esta se sigue por medio de las palabras, que como vemos forman oraciones, y estas forman párrafos, por lo que siguen una secuencia u orden determinado. Y el lector debe interpretar esa secuencia para poder comprender y entender completamente el texto. Y siguiendo este orden, los textos pueden dividirse en 5 tipos de tramas textuales. Primero, la trama narrativa. Esta nos relata sucesos en un lugar y tiempo determinados. El elemento central es la acción que realizarán los personajes. Y ejemplos de este tipo de trama los contienen los cuentos, las novelas, las biografías, crónicas. Luego tenemos la trama descriptiva. Nos ayuda a establecer características, ya sea de personas, objetos o sucesos, por medio de detalles, rasgos, y vamos a hacer uso de adjetivos. Luego tenemos la trama expositiva. Esta nos ayuda a explicar conceptos de forma clara y ordenada por medio de ejemplos, análisis, relaciones de causa y efecto, para presentar conclusiones. Ejemplos característicos de este tipo de trama lo contienen los textos científicos, artículos o manuales. También tenemos la trama argumentativa, que por medio de razonamientos organizados apoyan una idea, con el fin de comentar, demostrar y confrontar opiniones o creencias, haciendo uso de datos e información. Tú ya estarás familiarizado con este tipo de trama, ya que has de haber en algún momento organizado algún debate, participado en alguna discusión o presentado algún tipo de opinión personal que tú has querido defender. Y por último tenemos la trama conversacional. Esta trama se desarrolla a través de diálogos entre interlocutores. Entonces la estructura de esta trama dependerá de las intervenciones de cada uno de los interlocutores. Poseen marcas gráficas que son los guiones y estos señalan los cambios, es decir, cómo va hablando cada participante. La podemos encontrar en entrevistas, incluso en comentarios en redes sociales o por medio de mensajes de texto o WhatsApp. Ahora vamos a abordar los géneros literarios. Ya vimos algunos rasgos o algunas características de estas tramas textuales, pero vamos a centrarnos directamente en el texto literario. Porque el texto literario nos permite crear e imaginar. En ese sentido, los textos literarios buscan provocar efectos en el lector. Y puede que tú pienses, ¿qué función tienen los textos literarios? Pero si profundizamos en un texto literario, ya sea algún cuento o algún poema que tú hayas leído o escuchado, te darás cuenta que este surge a partir de la cultura humana, por lo que transmite ideas que representan a la humanidad. Entonces, un texto literario no es únicamente un texto que sea para recrearse o por placer, sino que podemos encontrar información acerca de la condición humana. Por ejemplo, si lees o has escuchado alguna vez el cuento de Caperucita Roja, te apuesto que en algún momento te has sentido como Caperucita Roja o incluso como el lobo. Es decir, nos transmite esos sentimientos o ideas que poseemos los seres humanos. Y este tipo de textos utilizan el lenguaje de forma particular, por lo que cuidan el uso y la selección de las palabras. Y estos textos los podemos clasificar en 3 grandes géneros. El narrativo está generalmente escrito en prosa, compuesto por oraciones que a su vez forman párrafos. Este tipo de género relata sucesos o historias por medio de una estructura narrativa. Y quien organiza esa información es el narrador. Ejemplo clásico de este tipo de textos o de este género, el cuento y la novela. Luego tenemos el lírico o poético, que está compuesto de versos y estrofas. puede ir acompañado de música. ¿Y qué busca este género? Transmitir sentimientos, ideas, percepciones por medio del uso bello y elegante de la palabra. Quien no lo transmite es el yo poético. Y un ejemplo de este género, el poema y la canción. Y por último tenemos el género dramático, que está compuesto por diálogos, escenas, cuadros y actos que buscan ser representados por actores. Aunque si tú lees este tipo de textos, aunque no esté representado, nosotros nos podemos imaginar lo que sucede, pero está pensado para que sea representado sobre un escenario. Hay una voz, que podríamos decirle una voz invisible, vamos a utilizar esa metáfora, que organiza los sucesos. Si alguna vez has leído algún guión de teatro, te das cuenta que alguna información aparece entre paréntesis. Esa es la voz en off, la que le va indicando al actor cómo debe actuar, valga la redundancia, o cómo debe comportarse en el escenario. Y ahora, como actividad, te leeré un texto breve para que tú determines, siguiendo la división de géneros literarios, a qué género pertenece. Y si puedes también determinar qué tipo de trama o tramas nos presenta el autor. El rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, de Augusto Monterroso. Hubo una vez un rayo que cayó dos veces en el mismo sitio, pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario, y se deprimió mucho. Ahora, con base a la información que tienes, determina qué género literario pertenece y qué tramas textuales aparecen en el texto. Gracias por tu atención y recuerda, quédate en casa.
Eduquemos con amor. Ahora que estamos en casa, debemos llamar a nuestros hijos por su nombre, de manera tranquila decir lo que esperamos de ellos o señalar si hay algo que deben mejorar, sabiendo que de acuerdo a la edad, nuestros hijos tienen diversas capacidades y habilidades. No podemos esperar lo mismo de un niño pequeño que de un niño grande. Juntos saldremos adelante. Quédate en casa.
Gobierno de Guatemala. Ministerio de Educación.
Bienvenidos y bienvenidas a sus lecciones de aprendizaje del día de hoy. Recuerden que las lecciones de hoy son para el nivel medio del ciclo diversificado. ¡Tomemos papel y lápiz y aprender!
Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Edinova. En esta oportunidad desarrollaré el tema Identidades trigonométricas del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará para ejercitar habilidades y destrezas como memoria, atención y, por supuesto, habilidad numérica. Vamos a pedir que tengas a la mano tu guía de autoaprendizaje, en la cual también tienes el desarrollo de estos temas. Vamos a anotar en nuestro cuaderno las siguientes identidades en las cuales vamos a trabajar el día de hoy. Quiero que anotes. Identidades. Tangente de X. Tangente de X es igual a seno dividido coseno. Vamos a anotar la otra identidad trigonométrica. Cotangente de X es igual a coseno dividido seno. Otra identidad trigonométrica. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y la última, secante de X es igual a 1 dividido coseno. Teniendo ya estas cuatro identidades, vamos a hacer la verificación de la siguiente ecuación. Secante de X es igual, abrimos paréntesis, tangente de X más cotangente de X. Cerramos paréntesis, por seno de X. Entonces la ecuación que vamos a verificar el día de hoy es la siguiente. Secante de X es igual, paréntesis, tangente más cotangente por el seno de X. Muy bien. El primer paso para resolver una ecuación trigonométrica es elegir uno de los lados. Vamos a transformar, en este caso, el lado derecho en el lado izquierdo. El segundo paso es cambiar a las funciones que están dentro de ese lado a sus formas seno y coseno. Entonces, vamos a escribir la ecuación nuevamente. Secante de X es igual, abrimos paréntesis, seno de X dividido coseno de X. Ahí hemos cambiado a la tangente, a su forma seno y coseno. Más, la contangente la podemos escribir como coseno dividido seno. por el seno de x, que ese no lo podemos cambiar. Entonces, la ecuación ahora dice secante es igual, paréntesis, seno de x dividido coseno de x más coseno de x dividido seno de x. Y todo eso por el seno de x. Ahora, vamos a operar fracciones, así como lo hacemos de manera normal. Empezamos a multiplicar cruzado y empezamos de derecha a izquierda. Entonces el primer factor a operar es seno por seno. Entonces nos va a quedar seno al cuadrado más, ahora de izquierda a derecha, cruzado, ¿verdad? Coseno por coseno, nos va a quedar coseno al cuadrado dividido el producto de los dos divisores, que es coseno seno, y así lo vamos a escribir, coseno punto seno de x. Cerramos paréntesis y todo eso lo estamos multiplicando por el seno de x. Entonces, repito, la ecuación ahora queda secante de x es igual, abrimos paréntesis, seno cuadrado más coseno cuadrado dividido coseno por seno de x. Y todo eso por seno de x. Ahora, vamos a hacer una sustitución. Observamos que al inicio anotamos seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y eso es lo que tenemos en el numerador, seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces ahora vamos a sustituir, ya no escribimos eso, escribimos el 1 nada más. Vamos entonces a escribir la nueva ecuación. Escribimos, secante de x es igual, donde dice seno cuadrado más coseno cuadrado vamos a anotar 1. Así que abrimos paréntesis, escribimos 1 y dividimos. ¿Qué nos va a quedar en el divisor? Coseno por seno. Eso no lo vamos a cambiar. Solo estamos sustituyendo seno cuadrado más coseno cuadrado. Y recuerda, cerramos paréntesis y hay una función seno que está multiplicando a todo eso. Pero esa función seno que está multiplicando se va a anular con la función seno que está dividiendo. Podemos anularla. Y entonces, para finalizar nos queda secante de x es igual a 1 dividido coseno. Y es una de las identidades que tenemos al inicio, era una de las referencias. Y hemos verificado que efectivamente secante de x es igual a la suma de la tangente más la cotangente por el seno de x. Bien chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio educativo. Les recomiendo que vayan realizando todas sus tareas y las vayan guardando en su portafolio de Aprendo en Casa.
Lávate las manos con agua y jabón. Las bacterias y los virus así se morirán. Cuida tu salud y la de los demás.
Likila esil, lishiu, utnakinkah kuinakanau, naraup tesin kuichichius chiruli coronavirus.
Por un ambiente libre de coronavirus, Ministerio de Educación.
Gracias por acompañarnos en Aprendo en Casa. Nos escuchamos en una próxima edición. Ministerio de Educación. Juntos saldremos adelante.